los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política, y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada, con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este espacio que preparamos cada tarde aquí en Radio Universidad de Guadalajara para presentarle una selección de los asuntos sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Vamos a tener cuatro temas en esta tarde. Por supuesto, siempre hay mucha información, muchos temas que nos gustaría abordar. Es imposible, pero al menos en cuatro asuntos sí nos vamos a detener. Uno tiene que ver con este nuevo hecho represivo del gobierno municipal de Guadalajara en contra de personas que defendían espacios públicos. Nos referimos al tema de Arboleda Sur, este predio en litigio. Vamos más adelante justamente también a explicarle por qué está en litigio, cuáles son las aristas de este litigio. Pero justo ayer, cuando estábamos en el programa, había ya noticias, había ya los primeros reportes de detenciones de algún conflicto entre policías municipales de Guadalajara y los manifestantes, y bueno, el saldo fue de 9 personas detenidas. Hay denuncias importantes, como el hecho de que fueron golpeados y que además fueron paseados en la patrulla hasta hora y media. Algunas de estas personas detenidas son 6 estudiantes de la Universidad de Guadalajara y otros 3 vecinos de esta colonia, desde este parque Arboleda Sur. De esto vamos a hablar. Vamos a establecer contacto directamente con una madre de uno de los detenidos que está afuera de la fiscalía esperando que sean liberados. Aparentemente el gobierno municipal de Guadalajara va a desistirse de este caso. Vamos a hablarle de este asunto. Vamos a hablarle también en seguimiento a todo este desastre urbano que dejó la tormenta el domingo, pero un desastre urbano provocado por políticas inmobiliarias de distintos gobiernos. También vamos a dar seguimiento al tema del conflicto de tierras, al litigio que la comunidad virrárica de San Sebastián Teponahuaxtlán está planteando desde hace décadas, pero con una movilización muy importante desde hace 6 semanas. Hubo ayer una reunión en la Secretaría de Gobernación. De esto vamos a hablar con el abogado de la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán. Y hacia el final, pues algunas notas que tiene que ver con las elecciones. Esta noche, este martes 12, por la noche, a las 9 de la noche, se reúnen nuevamente los aspirantes a la presidencia de la República en el cuarto debate. ¿Cómo llegan? ¿Cuáles son las encuestas? De esto vamos a hablar hacia el final. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada. Jesús, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte en este espacio. Gracias a todas las personas que nos escuchan a través del 104.3 de FM. Y vamos a compartirles un regalo. Vamos a hacer un sorteo el día de hoy para muchas personas, sobre todo muchos liberales, muchos que abrazan todavía la idea de libre mercado y un mundo liberal. Pues Justin Trudeau es un personaje ahorita de moda, a partir sobre todo de la disputa que tuvo el fin de semana con Donald Trump. Vamos a rifar una obra, la autobiografía, de hecho, de Justin Trudeau, Todo aquello que nos une, se titula esta autobiografía del primer ministro canadiense. Dice, defensor moderno, bilingüe, federal y basado en la diversidad del primer ministro canadiense.
Es impresionante cómo, digamos, las ideas radicales en el sentido estricto de la palabra, de ir al fondo de las cosas, en la clase política, en los gobiernos, está tan debilitada y tan, demeritada y digamos, derrotada de, en algún sentido, que a algunos les entusiasma, políticos como Obama, como Trudeau, como Macron, los consideran opciones cuando son los gestores del desastre capitalista. Pero bueno, si alguien quiere enterarse justamente cómo llegó este político a la presidencia, por cierto, hijo de ya de un primer ministro allá en Canadá en los 80s, me parece, su padre fue el que gobernó, Trudeau también. Y bueno, es la biografía de Justin Trudeau, Todo aquello que nos une. Ya sabe la mecánica, llámenos al número en cabina, 31 34 22 22, extensiones de la 12801 a la 12803, y también nuestras redes sociales.
De hecho, una invitación, vamos a tener alguna dificultad hoy para las cuentas de Cosa Pública 2, nos pueden contactar, trataremos de compartir lo que nos envíen por ahí, pero también las cuentas personales.
Así es, mi cuenta es R Martín Mar en Twitter.
La mía es J Estrada, Juan X al final.
Bien, vamos a la información sobre este tema que tiene que ver con Arboleda Sur. Para situarnos geográficamente, si usted va por la Avenida Colón, que es la continuación de Avenida Federalismo, hacia el sur antes de llegar al periférico, hacia la derecha está construyendo el santuario, este templo, que es un, digamos, un monumento al ego de el quien fue del cardenal y ex arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval. Hacia la izquierda está el CRID, este centro de atención que promueve Televisa, y muy cerca de ahí, en esa colonia, está este parque Arboleda Sur, casi a las faldas de un cerro. Bueno, este parque está en litigio y el asunto es que ayer fueron detenidos 9 manifestantes, 3 vecinos, 6 estudiantes de la Universidad de Guadalajara, algunos estudiantes de Derecho, otros de Sociología del CUSH, y por supuesto se está exigiendo su liberación.
En una información que vamos a compartir de Canal 44, 44 Labs, se detalla que se trata de 5 hombres y 4 mujeres que fueron enviados al Ministerio Público ayer en la tarde para que determinen las responsabilidades jurídicas. Se recuerda que desde la semana pasada, lo hemos informado, cuando las máquinas llegaron a esa zona, los vecinos se mostraron en desacuerdo porque desde su punto de vista se afectaría al bosque con estas obras y además se entregaría a un particular.
Sin embargo, esto ha sido desmentido en varias ocasiones por el propio gobierno municipal de Guadalajara, que ha reiterado que el proyecto no contempla la afectación, poda o derribo de arbolado alguno.
En agosto del año pasado, el Cabildo de Guadalajara aprobó la entrega de 60% de este predio que estaba en litigio con un particular. En un comunicado, la comuna tapatía presumió que después de un acuerdo logró conservar el 40% de ese predio, y según Israel García Ochoa, que es el director de la Red de Parques Urbanos de Guadalajara, este predio se conservará, lo conservará el municipio. Son 4.8 hectáreas donde, dice, no se considera la devastación del arbolado, sino que al contrario, los caminantes del parque serían adecuados a la flora que ya tiene, se va a mantener la flora del parque.
Esa es la explicación que da el gobierno de Guadalajara. La protesta, después de esta detención, seguramente más de alguno de los que nos sintonizan aquí en Cosa Pública 2.0 habrá visto los videos, en unos momentos muy violenta la actuación de los policías municipales de Guadalajara. En algún video se ve cómo prácticamente están encimando a los mismos detenidos, cuando era una protesta pacífica. Después de la protesta fueron familiares y organizaciones solidarias y vecinos a las oficinas de la Fiscalía en la calle 14, porque a pesar de que se los habían llevado temprano, los pasearon durante buen rato. Se habla de hora y media hasta 2 horas que estuvieron en la patrulla antes de lo que los llevaran justamente ahí. Y ¿sabes qué me llamaba mucho la atención? Los temores.
Así es.
Una chica detenida dijo: no quiero ser desaparecida. Y también parece que un familiar también advertía que no desaparecieran. Es decir, hay este temor de que, pues, me parece muy difícil que hubiera ocurrido porque estaba todo grabado, filmado, pero está este temor de que la policía desaparezca. Bueno, vamos a tratar de contarle la parte como de litigio a partir de una nota de nuestro compañero Agustín del Castillo. ¿Tienes otra?
No, solo era comentar también el detalle. Bueno, antes de pasar al contexto histórico muy interesante, hay que recordar que que desde el 8 de junio hay una suspensión otorgada a los vecinos del bosque de Arboledas para que el gobierno municipal no continúe con los trabajos de remodelación de ese espacio, y sin embargo los trabajadores han seguido laborando y por esto los vecinos se han estado manifestando.
Hay un par de notas que da un contexto de la disputa legal y también de los intereses políticos y empresariales que están en juego. Una primera nota es de nuestro amigo Agustín del Castillo, que aparece en Milenio. Dice: Arboledas del Sur, la disputa por un predio legalizado. Una escritura espuria y una cadena de omisiones garantizan un negocio inmobiliario en un bosque urbano, pero hay un amparo que por el momento detiene estas obras. Y dice la nota: continúa la disputa legal entre vecinos, el Ayuntamiento de Guadalajara y una inmobiliaria por una fracción de 2.5 hectáreas del bosque urbano de Arboleda Sur, al pie del Cerro de Santa María, al sur de la zona metropolitana de Guadalajara, una de las zonas más desprovistas de áreas verdes en toda la metrópolis. El Ayuntamiento sostiene que debió negociar su entrega a los particulares porque se había quedado sin margen legal para recuperarlo, pues los gobiernos de Ramiro Hernández, priista, en los años 2013-2015, y del panista Fernando Garza en el año 2001-2004, habían legitimado un reclamo basado en escrituras de origen espurio de un predio inventado por notarios en los años 70 y 80 del siglo XX. Ese predio era conocido como la Cuyucuata.
Por eso ayer, recuerda Agustín, en un comunicado la comuna considera un triunfo haber mantenido 65% de la superficie, que son estos aproximadamente 4.8 hectáreas como área verde, y destaca la importancia de la inversión de 24 millones de pesos, dinero que pone la constructora beneficiada con este acuerdo para modernizar. Eso no ha evitado dos jornadas ríspidas entre la policía municipal y una fracción vecinal opuesta a haber cercenado su bosque urbano en casi 8 hectáreas. El grupo de vecinos se ha visto fortalecido por esta resolución judicial del primer tribunal colegiado de distrito en materia administrativa, esto por una queja que ordenó apenas el pasado 7 de junio conceder una suspensión de plano a favor de la comunidad indígena de Santa María Tequepexan, que reclama los predios como suyos bajo la premisa de que su derecho viene de la colonia y que una superficie comunal no se puede vender y ninguna posesión sobre ella prescribe, así sea por décadas como este caso.
Nunca prescribe. Y justo, bueno, toda esa zona que ahora es urbanizada, es difícil pensar que pues alguna vez formó parte de una comunidad indígena, pero así lo es. Entonces, Agustín del Castillo pregunta, ¿es fraude legalizado? Y aquí viene un recuento de toda esta historia. La escritura con la que los particulares reclamaron su derecho al ayuntamiento es de origen espurio. Se llama la Cuyucuata y ya había sido impugnada por los gobiernos federal y del estado desde 1994, estamos hablando de 24 años atrás, y ahí refiere, de hecho Agustín conoce también el caso que el 24 de febrero de 1994 publicó en el diario Siglo XXI un documento de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social donde se hacían observaciones puntuales sobre el conflicto, y ahí se asienta en ese documento oficial. Tiene una larga historia de fraudes, engaños y conflictos, muertos, heridos, apedreados. Asesinaron al presidente en turno de la comunidad indígena de Santa María Tequepexpan. Muchos fueron apedreados, se obtenían terrenos desde 60, 100, 500 mil pesos hasta en 3 millones de viejos pesos, según la ubicación del terreno. Se consolidó un grupo amparado por dirigentes del municipio de Tlaquepaque. Este grupo empieza a vender constancias en 30 mil, 100 mil o 3 millones de pesos. El predio Nueva Santa María lo dividieron en 8 mil lotes que se dividieron entre conquistas, cenecistas y del sector popular. Imagínense ustedes los grandes negocios que se hicieron al fraccionar estos terrenos.
Y la Cuyucuata fue hecha valer, dice Agustín, por Fernando García Garza Martínez, porque en su administración no se defendió de una diligencia de apeo y deslinde. El Ayuntamiento de Guadalajara señala que el exalcalde panista sería miembro de la empresa Desarrollos Inmobiliario 10, es la que se benefició con la omisión. El segundo golpe, dice, fue cuando el gobierno de Ramiro Hernández aceptó una donación de superficie del predio fantasma.
Otra vez casos, Jesús, que no es el único donde los gobiernos municipales, o los gobiernos en general, aparentemente no son capaces de defender jurídicamente propiedades y bienes comunes. Me estoy recordando el caso Puerta Guadalajara también, donde supuestamente no se pudo recuperar los terrenos. Y bueno, nuestro amigo y compañero Omar García publica aquí en Señal Informativa, en este laboratorio de periodismo que es 44 Lab, también esta parte, digamos, jurídica y los entramados políticos empresariales detrás de este conflicto de Arboleda Sur. El Ayuntamiento Tapatío entregó parque de Arboleda Sur a socios del exalcalde tapatío Fernando Garza. Este exalcalde de Guadalajara ya fue socio, ya dio la cara, fue entrevistado, admite que estaba en esa empresa, pero que ya no es socio de la empresa Desarrollos Inmobiliarios de 10, SADCB, la organización empresarial con la que el actual gobierno tapatío acordó dividirse un predio en la colonia Arboleda Sur. Este predio es el motivo del conflicto entre vecinos de la zona y la policía tapatía. Desde el fin de semana ha habido manifestaciones y empujones que han ocasionado, ya, pues como informamos al principio, la detención de 9 personas que son acusadas presuntamente de haber agredido a policías municipales y las patrullas en que viajaban.
44 Lab entrevistó a Fernando Garza, quien fue alcalde en el año entre el 2003 y 2006 del alcalde de Guadalajara, y dijo que desde hace poco más de 2 años ya vendió su parte en esta empresa a uno de los socios y su parte la intercambió por un departamento, y por esto él se desmarca de un posible conflicto de interés.
Creo que el periodo de gobierno fue 2001-2004, más bien el periodo precedente de Fernando Garza. Sí. La historia es la siguiente: en el año 2003 la empresa demandó la propiedad al ayuntamiento y comenzó el conflicto legal. Esa fecha coincide con el periodo en el que Fernando Garza fue alcalde tapatío. Los litigios siguieron en los años y en 2015 el ayuntamiento, presidido por Ramiro Hernández, del PRI, les avaló la legítima propiedad a la empresa cuando la administración municipal les cobró el predial.
Y bueno, con este gesto administrativo, la empresa demandó vía el Tribunal Administrativo del Estado para hacerse del terreno. La demanda cayó en la cuarta sala, la que es presidida por un personaje polémico, Armando García Estrada. Antes de que hubiera una sentencia definitiva, el ayuntamiento ya firmó el acuerdo judicial.
Bueno, y entonces ahora la historia reciente es que Enrique Alfaro Ramírez, siendo alcalde, firmó un convenio judicial para finalizar el conflicto legal. En la pasada sesión del 8 de agosto se aprobó, del año pasado, el decreto 695017, donde el ayuntamiento cede los derechos de propiedad de la empresa de un predio que se había ido a juicio civil ordinario radicado bajo el número del expediente 116-20-2017. Como usted ve, hay una historia larga de conflictos legales, está involucrada una comunidad indígena, por eso está el amparo, uh-huh. Y por eso aparentemente la protesta de los vecinos estaba justificada, porque todavía la policía municipal no tendría derecho a intervenir porque estaba este amparo para permitir que se intenten empezar las obras. Hay más información sobre este asunto, pero vamos a la primera pausa y al regreso vamos a tener contacto con uno de los familiares de estas nueve personas detenidas.
El análisis crítico de Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a la línea telefónica a saludar y agradecer a la señora Sara Hernández que nos tome esta llamada. Ella es madre de Luis Javier Pérez Hernández, uno de las nueve personas detenidas. Luis Javier Pérez es estudiante de filosofía, tiene 20 años. Señora Sara Hernández, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por tomar esta llamada. Pues hemos hablado desde anoche y hoy en la mañana para saber cómo ocurrieron estos hechos y también, pues, lo más importante, si han sido liberados o no. Si quiere, primero coméntenos si siguen detenidos o no y luego cuéntenos cómo es que usted se entera de la detención de su hijo y qué ha pasado desde ayer por la tarde.
Ajá, mira, ¿siguen aún detenidos? Supuestamente el perdón se emitió desde... Tuvimos entrevista con Ivana Pedrosa alrededor de las... Antes de las 12 se supone que ya le habían pedido a la gente que está aquí en fiscalía por parte del ayuntamiento que emitiera el perdón. Y pues dijeron que en cuestión de una o dos horas ya surtió efecto y ya lo liberaban. Pero pues hasta el momento no ha sido así. Ellos siguen aún detenidos. En mi caso yo no he podido verlo desde la detención.
¿Y ha podido hablar con él?
Estamos esperando. ¿Perdón?
¿Pudo hablar con él? ¿Le dieron derecho a su hijo a hacer alguna llamada?
Sí, se estuvo comunicando telefónicamente. Se comunica alrededor de las 5:30 de la tarde, a comentar que pues esto se había salido de control y los habían detenido. Que los llevaban a la división médica y después a la calle 14.
¿A su hijo, señora, cómo lo detuvieron? ¿Lo golpearon? Me parece que no lo llevaron de manera inmediata después de la detención.
No lo llevaron de manera inmediata.
Coméntenos, no. ¿Qué le contó después o cómo ocurrió la detención?
Mira, realmente han sido llamadas nada más para decir, aquí estoy, consíganme algo de comer, parece que nos van a pasar, consíganme algo de comer. Han sido llamadas muy breves, no sé quién le haya estado facilitando el teléfono. Pero sí han sido llamadas muy breves, no ha habido oportunidad de comentar. Él inició en toda la cuestión ecológica y de sustentabilidad desde que estaba en la prepa en el colegio, y es ahí donde se entera que están luchando en el Bosque de Arboledas para evitar que se siga con la obra porque existe una suspensión. Y pues sí, estamos enterados que estaba yendo al evento. Me doy cuenta a través de Face, a través de un video, que pues la cosa se puso tensa y que hubo detenidos. Y pues sí, como ciertamente lo de checar el video, alcanzo a verlo y ya en ese momento él se comunica. De ahí te estoy hablando que la detención fue alrededor de las 4, como hasta las 9 posiblemente los pasan para acá, para calle 14.
¿5 horas después de la detención?
Probablemente. Y no es hasta aproximadamente las 4 de la mañana, comentan, que es cuando se empieza a abrir ya la carpeta, que es como cuando dicen ya los recibe calle 14.
Señora Sara, ¿y qué información tiene que sucedió durante esas 4 o 5 horas hasta que llegaron ahí a Fiscalía?
Nos comentó nomás que lo habían llevado a revisión médica a la Cruz Roja y después que los habían trasladado para acá.
Señora...
No sé, mayor, sé que a uno de sus compañeros lo golpearon cuando se reportó el muchacho con su mamá. El otro chico sí comentó que golpeado y... De la mera verdad de esa información, no hemos tenido calma de preguntarle cómo está.
Señora Sara, el argumento del Ayuntamiento de Guadalajara es que la detención fue porque en esas, digamos, forcejeos, supuestamente los manifestantes pasaron un cordón de seguridad y que en ese momento hubo como un enfrentamiento y se llevaron, que incluso supuestamente hablan de un policía que resultó lesionado, y ese fue el argumento. ¿Le han explicado, digamos, de qué se le estaba acusando? Y aprovechando también la pregunta es el contacto que ha habido con el Ayuntamiento de Guadalajara, que supuestamente pues se van a desistir de la acusación.
Él se fue a manifestar, sí, haz de cuenta que estaba un cinto, a lo que alcanzo a ver en videos, pusieron un cintillo y la policía estaba adentro. La actitud de mi hijo es, si existe una suspensión de obra, no tiene por qué restringirnos el acceso, y comentan incluso los vecinos que podían entrar y salir, así como agarrando prevenciones a los policías, al área que estaba cercada. Y lo que hacían es entraban, se sentaban ahí en un grupo de personas, se sentaban en el suelo totalmente, y ahí permanecían. Parece ser que hay un forcejeo de una persona que está ahí, que empiezan a jalonear a su hija menor de edad, que pues ve, llega la niña, ve la cantidad de policías que hay, quiere correr a abrazar a su papá está dentro del cintillo, y pues de ahí empiezan el forcejeo de no te metas, y te metas, y dan la orden de que se lleven a todos. Obviamente, pues, a donde yo lo ubico, todos estos muchachos estaban sentados en el suelo, y de ahí es de donde los arrastran. Los arrastran, sé por otro video que ya digo que es donde están en la patrulla, y el único cargo que nos han comentado los abogados que se les ha dicho que existe es por el daño a las patrullas.
Ese es el cargo. Pero incluso en uno de los videos lo que se ve es que más bien fue un propio policía el que desprendió una de las tapas para ingresar a la parte trasera. Pues bueno, ya
sí,
lo veremos.
Pero dicen que fueron los muchachos. El argumento de la policía es que fueron los muchachos.
Regularmente suele pues fabricarse, inventarse los hechos para imputar delitos. Señora Sara Hernández, me comentaba cuando nos contactamos para la entrevista que en la mañana estaban en la fiscalía, llegó gente del ayuntamiento a ofrecer una reunión con el presidente municipal interino Enrique Ibarra Pedrosa. Fueron los familiares. Cuéntenos de esa reunión, por favor, ¿qué fue lo que les dijo el alcalde?
Seguíamos esperando porque hasta el momento, en ningún momento nos han permitido ver el expediente. No sabemos qué diga, y no podemos ver a nuestros familiares porque pues al no estar integrado el expediente pues no se pueden permitir el paso, y llegan y nos comentan que es representante del ayuntamiento y que nos invitan a tener una plática, un diálogo con la persona que está en función del presidente municipal, y que pues que él está en la mejor disposición, que él entiende que son jóvenes.
Y
lo deja abierto.
Sí, ajá. Parece ser que da a entender que fueron como manipulados o algo así, ¿no?
Mira, ya en el momento de la entrevista con esta persona, te digo, salen pues apresuradamente, yo sí me comuniqué con mis familiares, oye, ¿cómo ves? O sea, yo no estoy de acuerdo en que vengan y me digan, entonces que por joven me lo trajo, o sea, te lo trajiste por abuso de autoridad. Y salen rápidamente, se suben... Con algunos otros familiares, se suben a carros, pues yo busco a mi familia y me traslado a Palacio Municipal por mi cuenta, y ya ahí tenemos la reunión, estábamos creo que de 4 o 5 muchachos, de 4 creo, y pues sí, algunos de los papás son los que comentan de que de que pues sí, que son jóvenes, que tienen ideales, y pues él, Ivada Perós, inmediatamente dice que pues ellos están dispuestos a otorgar el perdón.
Y así lo hicieron, decir, es desistirse, ¿no? De no presentar cargos para que puedan salir.
Es perdón, o sea, perdón. Que sí existen los cargos, pero se las fían, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea, no es, aquí no pasó nada, es yo como autoridad tengo el beneficio de otorgarte perdón. ¿Me entiendes? Te estoy haciendo el favor de otorgarte perdón.
¿Qué opina usted cuando se hizo esa propuesta?
Yo sí les comenté, bueno, tanto a los padres como a él, que respetáramos los intereses y los ideales de los muchachos, que pues de ninguna manera podíamos decir que por mal influenciados o lavados de coco, todo esto, en cuanto al perdón, que por favor, pues que yo lo que venía a decir era que a mí me justificaran porque fue la detención. Porque él nos empezó a hacer todo el discurso respecto a la justificación de la obra del que están haciendo en la zona de conflicto, que es Arboleda del Sur. Digo, a mí pues la mera verdad me puedes decir misa, pero no soy yo quien para ver si es cierto o no es cierto, ¿no? Ah, yo estoy aquí porque tú detuviste ilegalmente a mi hijo. Entonces sí le manifiesto pues que me comente que yo no estoy de acuerdo en que sea un perdón, porque pues los muchachos estaban al final manifestando, y que de estar sentado en el suelo llegan y lo agarran de los cabellos.
Señora Sara Hernández, ¿tienen contemplado, ajá, acudir a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos?
Ah, no, definitivamente. Uh-huh. Por mi parte, no sé si mi hijo ya tuvo contacto con ellos. Otro de los chicos comentan que sí, que ya se acercó a Derechos Humanos con él y ya hizo todo el expediente, pues ya empezó el expediente con revisión médica y, uh-huh, y lo demás. Pero es lo que le comentó el otro chico a su mamá, de mi hijo, como te digo, no hemos podido verlo ni hablar con él realmente de platicar a detalles, pero sí vamos a proceder como sea necesario.
Muy bien.
También está una parte donde los policías le siembran algo a mi hijo. Mi hijo siempre se maneja siempre con una mochila de campista. En el momento en que lo detienen, y tú puedes ver el video, lo arrastran a él y un policía le coge su mochila. Sin embargo, esa mochila me es entregada por sus compañeros cuando llego aquí a calle 14. Y me comentan que el policía toma esa mochila, se quita la bolsita que trae en la pierna y la mete en la mochila. Cuando se percata que lo están grabando, se retira y arroja la mochila lejos de todos los demás. Que es ahí donde los demás muchachos la recuperan. Entonces, sí, por ejemplo, en ese sentido, sí le comenté al licenciado Ibarra Pedrosa, que tú me dices que mi hijo que se resistió al arresto, que a lo mejor que por eso lo golpearon o la jalonearon, no te lo voy a discutir, nomás ríndeme cuentas de la mochila. Porque en el momento en que una autoridad la recoge, yo pienso que ya esa autoridad se va a hacer cargo de ella. ¿Cómo es que la mochila entonces llegó a mis manos?
Muy bien, señora Sara, pues vamos a estar al pendiente en los próximos minutos, ojalá ya sean liberados, y seguimos en contacto con ustedes. Y le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada.
Ok, a tus órdenes.
Gracias, señora Sara.
Gracias.
Hernández, madre de Luis Javier Pérez Hernández, estudiante de filosofía de la Universidad de Guadalajara, 20 años, uno de los 9 detenidos. Vamos a una pausa y vamos a regresar con el tema del conflicto de tierras de la comunidad birrárica de San Sebastián Teponahuaxtlán.
Cosa Pública 2.0 continúa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Y Continuamos en Cosa Pública 2.0, solo para cerrar este bloque de información relacionada con la detención de las personas que protestaban en defensa de Arboleda Sur, comentar que el colectivo Tejido Universitario hizo un pronunciamiento para denunciar la detención irregular de 9 personas que se oponen a estas obras en ese bosque. Daniel Don, que es el representante de este colectivo Tejido Universitario, dijo que de las 9 personas detenidas, 6 son estudiantes de la Universidad de Guadalajara, algunos son estudiantes de Derecho y otros son de Sociología en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, quienes acudieron en forma solidaria el día de ayer para apoyar a los vecinos que defienden estas áreas.
Vamos a la línea telefónica nuevamente. Vamos a agradecer a Carlos González. Él es abogado de la comunidad indígena birrárica de San Sebastián Teponahuaxtlán. Ya le hemos enterado que tienen 6 semanas en una protesta muy importante esta comunidad, pero ayer hubo una reunión en la Secretaría de Gobernación y bueno, queremos que Carlos González nos comparta la información. Carlos, muy buenas tardes.
Gracias por la invitación.
Al contrario, Carlos, ¿nos puedes contar de esta reunión que se ofreció la semana pasada cuando se dio este encuentro entre funcionarios estatales y federales? Se ofreció una reunión en Gobernación el jueves, se canceló, pero ayer se llevó a cabo. ¿Qué fue lo que se ofreció ahí?
Así es, el día de ayer nos reunimos con el secretario de Gobierno a nivel federal, el licenciado Manuel Cadena, y con la encargada, la comisionada para el diálogo con los pueblos indígenas de la Secretaría de Gobernación, la licenciada Rosa María Nava, y diversos funcionarios de alto nivel, tanto del gobierno federal como del gobierno de Jalisco, entre ellos el secretario general de Gobierno, y los presidentes municipales de Mezquitic y de Bolaño. En esa reunión, el gobierno federal se comprometió a que para el día 25 de junio va a tener ya asignados recursos para poder otorgar una contraprestación a los ganaderos que ya tienen pendientes sentencias de ejecutarse por parte del Tribunal Unitario Agrario de Nayarit, que hacen un total de 922 hectáreas.
¿Cuánto sería el monto de la indemnización, Carlos?
No se trató porque se tiene que hacer las evaluaciones correspondientes y, por supuesto, las negociaciones con los ganaderos, y en dicho sentido, pues es una cantidad que está pendiente de resolverse, pero el gobierno federal suscribió un acuerdo por medio del cual va a otorgar contraprestaciones para cubrir estas superficies que te comento.
Carlos González, te saluda Jesús Estrada, gracias por la información, y preguntarte, con este compromiso pues que asume el gobierno federal, ¿se levantaría la protesta, las acciones que han estado realizando, o van a esperar a que ya fluya el dinero como tal?
Mira, la Asamblea General de Comuneros es la instancia que puede resolver esto. Apenas las autoridades están regresando para allá, ya ves que queda pues bastante retirado en distancia y en tiempo. Yo creo que van a estar llegando el día de hoy o mañana a la comunidad y organizarán una asamblea de comuneros para que resuelva lo que corresponda.
¿Quiénes fueron de parte de las autoridades comunitarias, Carlos?
¿Cómo?
¿Quiénes fueron de parte de las autoridades de San Sebastián?
De parte de las autoridades comunitarias fueron el presidente del Comisariado de Bienes Comunales, el presidente del Consejo de Vigilancia, los dos gobernadores de San Sebastián Teponahuatlán y de su anexo Tuxpan. Asistieron adicionalmente dos comuneros, una comunera y un comunero, que son abogados y han estado trabajando el tema de la tierra.
¿Y asistieron representantes del gobierno de Nayarit o de los ganaderos, o ellos no estuvieron presentes? Ellos no.
No estuvieron, el gobierno de Nayarit no estuvo presente.
Bueno, con independencia de lo que decida la Asamblea, una de las decisiones que ya habían tomado es impedir las actividades electorales. Ayer dábamos cuenta de que el representante del INE decía que ya no había tiempo. ¿En tu opinión ya las elecciones están canceladas en ese territorio birrárica?
Desconocemos, fíjate, fue un representante de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Jalisco y el subsecretario de Gobierno Federal le pidió que ese tema no se tratara en la mesa.
De acuerdo.
Que ese tema era aparte y que podía conflictuar más la solución del problema agrario. Únicamente se alcanzó a atender la problemática agraria y, como te decía, si la comunidad permite o no que se lleven a cabo los procesos electorales, depende de la Asamblea General de Comuneros. Si los tiempos dan o no dan, pues ya es algo que no depende de la comunidad, ¿verdad?
Carlos González, esto se trata de estas 14 ya sentencias, sin embargo hay más litigios, hay más demandas de restitución.
Hay 29 juicios en trámite, aparte de estos 14 sentencias.
¿Y esperarías que este, digamos, intervención del gobierno federal a través de indemnizaciones sea la vía también para los demás juicios?
Nosotros pedimos y lo señalamos de manera clara. Lo reiteramos, queremos la solución global del conflicto. Yo les expliqué de manera sucinta por qué se ocupa la solución global del conflicto y que esta se puede dar sin que se hayan dictado sentencias en los restantes expedientes, es decir, aun cuando estén en trámite. Las reglas de operación, los lineamientos de operación del programa COSOMER, es decir, de conflictos sociales en el medio rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, establece la posibilidad extraordinaria de que se resuelvan conflictos en los que no se haya ni tan siquiera instaurado expedientes judiciales, en los que ni tan siquiera haya expedientes judiciales máxime que estén en trámite. Es decir, las propias reglas del gobierno federal establecen la posibilidad de resolver la conflictiva social donde no hay sentencias ejecutoriadas todavía.
Carlos González, y los próximos, siguiendo, digamos, estas etapas de los juicios que están pendientes, ¿cuál es la fecha próxima que hay?
Pues no hay fecha. O sea, ahorita estamos esperando el día 25. No. Es que el 25 ya hay un avance satisfactorio desde nuestro punto de vista. Acudiríamos al día siguiente al Tribunal Unitario Agrario de Tepic a solicitarle al magistrado del tribunal que reprograme inmediatamente las ejecuciones que están pendientes.
Muy bien, Carlos, sobre este tema, aprovechando el contacto contigo y de manera breve, porque sé que estás viajando en carretera, ¿qué otras actividades, qué otra etapa de lucha sigue en el Congreso Nacional Indígena, en el Consejo Indígena de Gobierno después de estas reuniones que han tenido de balance, Carlos?
Sí, mira, el recorrido continúa. Precisamente el día 18 y 19 se tienen reuniones programadas en la zona zapatista en Chiapas. El 21 y 22 se tienen diversas actividades públicas en Mexicali y Tijuana. Los días 25 y 26 en Nuevo León. Los días 27 y 28 en Coahuila y Durango, lugares a donde no alcanzó a llegar el recorrido en su etapa anterior.
En la primera...
Posteriormente a esto, se tiene un taller nacional de formación política para concejales, concejalas, delegados del Congreso Nacional Indígena a finales de agosto. A mediados de agosto se concluye la consulta que se hizo a la Sexta, a las redes de apoyo, a los colectivos, individuos y organizaciones que han apoyado la propuesta del CIG. Y para el mes de octubre, alrededor del 12 de octubre, se realiza una Asamblea Nacional Indígena en San Cristóbal de las Casas.
Carlos González, ustedes hicieron el Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno a través de Marichuy y los concejales un deslinde clarísimo respecto al resto de los partidos políticos. Sin embargo... Dentro de los partidos políticos, especialmente de Morena, parece que hay algunas voces que pedían como un acercamiento con Marichuy. ¿Los han buscado?
Nos buscaron hasta el momento de que se hizo el deslinde. específicamente de Morena, hubo un acercamiento del padre Alejandro Solalinde. En momentos anteriores hubo acercamientos también de Ríos Peter, del Bronco, y no se atendieron, pues, por la decisión que ya había tomado el SIG, por la propuesta misma, por su naturaleza, no se atendieron estas solicitudes de reunirse, de generar algún espacio de diálogo, pues. Y ya no ha habido más invitaciones.
¿Cómo están viendo desde el Congreso Nacional Indígena las campañas? Y bueno, algunos candidatos dicen que quieren cambiar cosas de fondo. ¿Creen ustedes que desde ese espacio electoral se puedan hacer transformaciones de fondo que necesita el país?
Creemos que no es posible. Creemos que no es posible porque la clase política que está integrada en los partidos, que está integrada en las cámaras legislativas, que es la que finalmente gobierna en términos políticos formales al país, no está en esa posibilidad ni en esa idea. Creemos que más bien esta clase política responde a intereses empresariales muy grandes de grupos capitalistas transnacionales y nacionales que tienen claros intereses por apropiarse de las riquezas de la nación, y ello pasa forzosamente por el despojo y la represión hacia los pueblos originarios, hacia las comunidades campesinas y hacia las poblaciones pobres del campo y de la ciudad.
Por eso la apuesta entonces de organizarse por fuera de los partidos que han tomado en
cuenta. Si nosotros llamamos a la gente a que se organice, voten o no voten, vaya, para nosotros no es el tema importante a discutir, porque si no nos dividiría. Nosotros estamos llamando a los trabajadores, a las trabajadoras del campo y de la ciudad, a los pueblos originarios, a que independientemente de la postura que tengan en torno a las elecciones y a los procesos electorales, las simpatías partidistas que puedan tener o no tener, que nos organicemos para detener esta embestida, esta guerra capitalista que está destruyendo, que está despedazando a México y deberíamos decirlo al mundo entero, a la tierra misma.
Así es. Muchas gracias, Carlos González, por atender esta llamada.
No, al contrario, muchas gracias.
Estamos en contacto. Gracias, Carlos González, abogado de la comunidad indígena de San Sebastián Teponahuaxtlán, pero bueno, también forma parte de la Comisión Política del Congreso Nacional Indígena, por eso evidentemente pues está enterado de estos pasos, de estas decisiones, de esta iniciativa que toma el Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno. Y bueno, también para más señas es pareja de María de Jesús Patricio. Vamos a una pausa y volvemos con más información.
Cosa Pública 2.0 continúa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0 y ya se está reporteando a través de redes sociales que hace algunos minutos fueron liberados las 9 personas detenidas de ayer en esta manifestación en apoyo al bosque de Arboleda Sur. Este es un video que está circulando ya al momento de que salieron de Fiscalía.
Estamos tomando del diario Mural, en la cuenta de Twitter de Mural, esta, pues, consignas. Se ven en el video evidentemente las imágenes de los abrazos de los detenidos con sus familiares. Y bueno, ya están liberados estas 9 personas detenidas el día de ayer, casi 24 horas duraron detenidos. Bueno, detenidas es un decir, casi 4 horas, por lo que nos dice la señora Sara Hernández, en las mismas patrullas, en algunos casos en traslados a la Cruz Roja, pero valdría la pena que explicaran bien dónde estuvieron ese tiempo antes de estar en Fiscalía. Última llamada para anotarse la rifa del libro Todo aquello que nos une, de Justin Trudeau, mi autobiografía, editado por Planeta, ya sabe, el número en cabina 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803. Bien, vamos a dar seguimiento, lo que nos queda de este programa, al tema del desastre urbano que dejaron las inundaciones, pero más que las inundaciones, como ayer bien platicamos con Violeta Meléndez, nuestra amiga y colega del diario NTR, decisiones políticas, ¿no? Entre, pues, literalmente entre los gobernantes y grupos empresariales.
Y casos que tienen que ver con construcciones de edificios y también con obras como las del Tren Ligero o las obras de ampliación de la construcción de la línea 3. De hecho, el ayuntamiento, los ayuntamientos de Guadalajara y de Zapopan clausuraron dos de las estaciones de la línea 3 del Tren Ligero. Vamos a compartir una nota de Ignacio Pérez Vega en La Crónica, que trae un buen resumen. Dice que ante las inundaciones que se registraron en la colonia Alcalde Barranquitas, en la zona en construcción de la estación La Normal de la línea 3, el Ayuntamiento de Guadalajara clausuró los trabajos y colocó sellos en el sitio después de los desastres del domingo pasado.
Hay daños en 14 viviendas, 8 en la calle Santa Mónica y 6 en la calle Pedro Loza. Y también la noticia de la clausura de las obras se dio luego de la reunión efectuada por más de 2 horas en la presidencia municipal entre el edil suplente Enrique Ibarra, el director del Tren Eléctrico Urbano Rodolfo Guadalajara, el director del CIAPA, con 50 vecinos de la zona. Muy afectados que se han visto en Alcalde Barranquitas, también en el centro de la ciudad. Podremos decir que, pues, esto que parece ser un símbolo de modernización y desarrollo, que es tener una línea 3 del Tren Ligero, a su vez ha dejado varios damnificados, podríamos decirlo con propiedad, entre los que se ven afectados por situaciones de drenaje, muchas personas en las estructuras de sus fincas. Un ejemplo muy claro fue el Museo del Periodismo, ahí en el centro, que se vio afectado por el paso de la tuneladora. Y también hay
Zapopan también.
Zapopan, así es.
En lo que corresponde al Ayuntamiento de Zapopan, informó que la inundación que ocurrió en Plaza Patria, dicen, se originó por un taponamiento del colector a la salida de este centro comercial, según las primeras evidencias obtenidas en las áreas técnicas del municipio. Ese taponamiento supuestamente fue generado por los desechos de la obra de la estación Patria, también de la línea 3 del Tren Ligero, que obstruyeron la salida, la libre circulación del agua por el canal del río Atemajac.
Bueno, otra vez esta explicación de se inundó una plaza. Más bien lo que yo decía desde el domingo, una plaza taponeó un arroyo, que eso es lo que ocurre, que eso es lo que está ocurriendo realmente con esta decisión de permitir una construcción. Y le está dando maromas el gobierno municipal de Zapopan, sí, a este asunto de su propia responsabilidad, según el presidente municipal interino de Zapopan, porque hay que recordar que el titular Pablo Lemus anda en campaña para reelegirse. José Luis Tostado Bastidas, el alcalde interino, dice que no hay certeza de que la inundación en Plaza Patria sea por permisos otorgados. Bueno, ayer en esta larga charla que tuvimos con Violeta Meléndez sobre su reportaje publicado el 13 de marzo de este mismo año, me parece que están clarísimas las cosas. Hay testimonios de expertos que estaban anticipando justamente lo que iba a ocurrir si se otorgaba ese permiso. Hay cosas muy graves que no están admitiendo las actuales autoridades. Entre otras cosas, las decisiones, el gobierno anterior priista en Zapopan, el director Robles Peiro, les pidió 34 condiciones para poder tratar de dar los permisos de ampliación de construcción en Plaza Patria. No los entregaron, empezaron a pagar, y bueno, el gobierno siguiente, el de Pablo Lemus, el director de Obras Públicas, sí les dio ese permiso. Entre otras cosas, una cosa gravísima es construir un segundo nivel del estacionamiento. Es decir, si ya de por sí el nivel original que se construyó la plaza ya invadía el arroyo, el curso del arroyo natural, pues un segundo nivel es obvio que iba a dar con los mantos freáticos, iba a obstaculizar el curso de las aguas.
Vamos a recomendar y solo compartir también, para en seguimiento a este tema, un trabajo que publican Jonathan Ávila y Luis Herrera en Reporte Índigo, se llama Guadalajara bajo el agua, a propósito de estos desastres, y ahí traen entrevista con el coordinador de la licenciatura de geografía acá de la Universidad de Guadalajara, Luis Valdivia Ornelas. Coincide obviamente con todo este diagnóstico, pero hay una parte también interesante, que hemos estado hablando de la plaza comercial, hemos estado hablando de la línea 3, pero también el impacto de la construcción de edificios, o lo que llaman las construcciones verticales. Él dice, las construcciones verticales incrementan mucho la escorrentía, porque queda poco espacio para la infiltración. Entonces, todo el agua que se está generando, por ejemplo, en las inmediaciones de Andares, está presionando todo el sistema hidráulico para aguas abajo, y ahí tenemos un tapón que lo representa la Plaza Patria. Digamos que ahí se genera el primer desborde crítico de agua por una tormenta muy severa, pero ese impacto hay que recordar también que ahí, una de las torres lujosas que se está construyendo en Andares, en el bulevar este Puerta de Hierro, se abrió un socavón enorme y todavía estaban tratando de repararlo.
Bien, brevemente solo, ya nos vamos, pero recordar, hay debate esta noche. A las 9:00 p.m. en el Museo Maya, allá en Mérida, se vuelven a reunir los 4 aspirantes a la presidencia de la República en este cuarto debate, y en este contexto sale una encuesta, llama la atención quién la patrocina. Sí. La patrocina la Coparmex, que es la Confederación Patronal de la República Mexicana, y de acuerdo a estos datos que levantaron Verumen e Ipsos, es decir, son las casas encuestadoras patrocinadas por Coparmex, Andrés Manuel López Obrador tiene 41.7% de los votos en la coalición Juntos Haremos Historia, y además encabeza en 6 de las 9 gubernaturas que están en juego en este año.
En segundo lugar, según esta encuesta, aparece Ricardo Anaya, pero fíjese la diferencia, con 21% de intención de votos. Recordamos, López Obrador aparece con 41, casi 20% más. Luego le sigue con 13%, el candidato priista José Antonio Meade, y ya lejísimos, por supuesto, igual que en todas las encuestas, Jaime Rodríguez con 2.3%.
Y bueno, otro dato que anticipa esta encuesta es que Morena, solamente este partido Morena, no los demás que van aliados, tendría 91 diputados y 60 legisladores. Es impresionante, y parece lo que se va a llevar.
Trae también datos de Jalisco, Rubén, esta misma encuesta de Coparmex. Dice que Enrique Alfaro con Movimiento Ciudadano lleva ventaja con 34% de las preferencias electorales. Le sigue, fíjate, en segundo lugar, según esta encuesta, Miguel Castro, el priista, con 17.1%, mientras que Carlos Lomelí de Morena aparece en tercer lugar con, muy cerca, pues, de Castro, sí, 16.5%. Miguel Ángel Martínez, del panista, pues, de lejos, 13.7%.
Pero cambia un poco las tendencias que había reflejado Mural. Nos vamos, tenemos 13 participantes para esta autobiografía de Justin Trudeau. Jesús, un número del
3. Vamos con el número 3.
El número 3 es para Estela Yasmín Torres. Ya sabes, tienes que pasar, por favor, instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara, calle Ignacio Jacobo, número 29, Colonia Parque Industrial Belénes, horario de 9 a 7, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Muchas gracias por sintonizarnos, y nos invitamos mañana a otra cosa pública. Gracias.